Español de Oviedo. Y para ello me acompaña, como siempre, Antón García, que es el director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística. Gracias, Antón. Las presidentas, como siempre, la presidenta de la Fundación Musical de la Ciudad de Oviedo, Pilar Rubiera, y la presidenta de la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo también, Ruth González. Gracias, Luis Sánchez. Gracias, Pilar. Gracias, Ruth. Chus Neira, que es el representante del diario La Nueva España, que es colaborador del ciclo, y Cosme Marina, que es la mente artística pensante de todo esto. Sí, no, pensamos, pensamos. Pensamos y mucho. Gracias a todos. Como les decía, son 33 años ya. Son 3 décadas largas en las que Oviedo ha cuidado, defendido y celebrado nuestro género más querido, la zarzuela. 3 décadas en la que hemos demostrado, función tras función, que este arte sigue vivo porque sigue latiendo en el corazón de nuestro público. Como saben, en el año 2024, el Gobierno de España declaró la zarzuela como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Y lo hizo porque es irrepetible, porque es nuestra, porque nace de la vida cotidiana y a la vez la trasciende. Un género, como saben, que surgió en el siglo XVII y que se ha transmitido de abuelos a padres y de padres a hijos, como se transmite aquello que forma parte de la identidad de un pueblo. Vuelvo a repetir que Oviedo lleva más de 30 años ofreciendo esa esencia profunda, historias que nos emocionan, músicas que nos acompañan para siempre, escenas que se quedan grabadas en la memoria. No programamos por programar. Cada título que llega al Campo Amor es fruto de una reflexión, de una búsqueda de excelencia y de un deseo sincero: ofrecer al público vetense aquello que más le conmueve, que más le hace vibrar. Y parece que acertamos, acertamos porque el pasado año disfrutamos de una media de 1.400 abonos, que supusieron más de 19.000 espectadores en todas las actividades que realiza el festival. Yo creo que es una cifra muy considerable que nos llena de orgullo. Y eso no son solamente números, son la prueba de que la zarzuela sigue siendo hogar, refugio y fiesta para muchos. Y para seguir creciendo necesitamos más recursos propios y ajenos. Y por eso esta presentación siempre que se desarrolla al socaire de las fiestas navideñas, siempre escribo una carta. Una carta a mi rey mago particular, mi rey mago que se llama Antón. Antón siempre le escribo una carta agradeciéndole la ayuda que nos presta a todas las actividades de la Fundación Municipal de Cultura y muy destacablemente en el proyecto de la capitalidad. Pero siempre al Antón le pido un pequeño esfuerzo para que nos ayude un poco más en el Festival de Zarzuela. No estoy teniendo mucho éxito, me quedan pocas cartas por escribir, pero espero que algún día me llegue ese escalestri que deseo para que nos eches una mano, Antón. Gracias. Como decía, pero también sabemos que debemos pensar en el futuro, que debemos abrir puertas a quienes mañana serán los guardianes de este género. Y por eso trabajamos para que niños y jóvenes se acerquen a la zarzuela con curiosidad y con alegría. Cada temporada, y obviamente también esta, los conciertos didácticos para escolares nos colman de orgullo. Ver sus ojos reír, ver sus ojos brillar, reír, preguntar, sorprenderse, es comprender que la zarzuela tiene futuro porque ellos la hacen suya. Porque la zarzuela no solamente se escucha, se canta, se vive, se comparte. Y se canta como pueden cantar los grandes himnos en un concierto multitudinario de Bad Bunny. Y nos reconocemos en esas historias porque hablan de nosotros, de nuestra forma de sentir, de mirar al mundo. La temporada la iniciaremos el próximo 26 de febrero, que luego Cosme Marina les detallará la misma, y que llega cargada de títulos que nos emocionarán a todos. Volamos de norte a sur y de este a oeste del país, con un especial cariño por recuperar Majarajá, una joya de factura asturiana, fruto del talento en el libreto de Masi Rodríguez y la partitura de Guillermo Martínez. Junto a esa fantasía asturiana se alzan dos maravillas imprescindibles: la verbena de la Paloma y el barbelito de Lavapiés, con el que comenzaremos la temporada en una colaboración con el Teatro de Basilea, en esa conexión en esta lucha por ser capital europea de la cultura, en esa conexión de Asturias con Europa y Europa con Asturias, de la mano del maestro Christoph Loy, que será un estreno en España. Y como broche de oro, el regreso de Milo Sagi, porque hablar de Sagi es hablar de gratitud, de belleza y de visión, de la persona que más ha hecho por la zarzuela cuando pocos la entendían, recordemos ese manojo. Y arropará esta edición con El gitano por amor, que es una ópera bufa del maestro Manuel García y que tiene el libreto basado en la obra de Miguel Cervantes, La gitanilla. Y como decía, ahora que Oviedo trabaja para lograr ser ciudad europea de la cultura en el año 31, es imposible no recordar lo que Sagi ya hizo, llevar la zarzuela a Viena, a Milán, a múltiples lugares de Europa. Por ello, esta edición mira a Europa sin reservas, con orgullo, defendiendo lo que somos, lo que nos define, lo que nos une. No quiero olvidar tampoco el ciclo Off Zarzuela que tantas alegrías nos dio la pasada temporada. Regresarán esas tardes mágicas en el Salón de Té con Zarzuelízate, volverán los talleres infantiles que nos siembran de ilusión y, por supuesto, los conciertos didácticos, como les decía, que hacen crecer nuevas generaciones de espectadores. Como ven, un conjunto de actividades muy variado para todos los públicos, todas las edades y que pretendemos que satisfagan todas esas demandas. Voy finalizando mostrando mi orgullo por todos los que hacen posible este festival. Y permítanme que ahora me detenga en dar las gracias como siempre hago. No, es imposible no dar las gracias. Y doy las gracias a mi maravilloso equipo de la Fundación Municipal de Cultura. Doy las gracias en esta ocasión a María Piquero, a María Olay y, por supuesto, a Lucía Rubio. Gracias por llevar a cabo esta tarea ingente de sacar adelante el festival. Por supuesto, a Cosme en el apartado artístico, sobreponiéndose a dificultades, pero hemos llegado a la meta. Hemos llegado a la meta, Cosme, gracias. Por supuesto, al equipo técnico del Teatro Campoamor. No saben ustedes lo que hay detrás. Es amor por lo que hacen, ilusión y compromiso con un teatro y con la zarzuela. Por supuesto, a los equipos estables del festival, a nuestra Oviedo Filarmonía y a la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo. Y, por supuesto, al público que respalda esta actividad, esta propuesta artística, como decía, con los números que antes les había reseñado. Y finalizo diciendo que me siento muy orgulloso del papel que Oviedo juega en el mapa de la música. Y ahora que estamos en esa carrera por ser capital europea de la cultura, su papel, como una de nuestras grandes fortalezas, será esencial para conseguirla. Desde la Fundación Municipal de Cultura les invitamos a que vengan al Teatro Campoamor un año más a vivir historias de amor, de celos, de intrigas, de risas, de lucha y de esa fiesta y de esas Asturias que sabe a niebla y emoción. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora le cedo la palabra a Antón García, que, como decía, es el director general de Acción Cultural del Gobierno del Principado de Asturias. Gracias, Antón.
Pues, David, muchísimas gracias. La verdad que es un placer año tras año acompañaros desde el Gobierno asturiano, desde la Consejería de Cultura, en la presentación de este festival de larga vida. Yo creo que es de los más largos festivales de teatro lírico español que se hacen en el Estado español, ¿no? en España. Y la verdad que es un placer acompañaros, agradecer siempre la invitación que nos hacéis para estar aquí. Y bueno, ya sabes que recibimos tu carta a los Reyes Magos siempre con verdadero interés. Y lo cierto es que creo que fue en el 2022 esa carta se atendió, el presupuesto subió considerablemente. Y tanto el año pasado como este, el esfuerzo presupuestario lo estamos haciendo alrededor del proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura para 2031. Este año la consejera defiende el presupuesto de la Consejería de Cultura en la Junta General y uno de los datos que haremos públicos allí, aunque ya se conoce, es que disponemos de 800.000 euros para el Ayuntamiento de Oviedo, para esa capitalidad de la cultura, un 300% más que el año pasado, bueno, que este ejercicio 2025. Ya me pongo en perspectiva del 26. Quiero decir, es un presupuesto, es un esfuerzo presupuestario importante, y la responsabilidad de cómo se enfoca el gasto de ese presupuesto es del ayuntamiento. O sea que realmente, si quiere que se incremente el Festival Lírico, pues seguramente el ayuntamiento lo podría hacer. Por lo demás, acabo de echar un ojo antes de intervenir a la programación del Festival de Teatro Lírico, y lo cierto es que año tras año la programación se supera, y no me extraña que las cifras de abonados y de espectadores sean importantes, porque es siempre un programa muy atractivo que merece la pena ver. Y desde luego lo que hago es hacer un llamamiento a los medios de comunicación para que transmitan este interés del Festival de Teatro Lírico Español, para que la sociedad acuda, porque creo que realmente merece la pena y es lo que corresponde, ¿no? Que el público responda a esta programación y que, bueno, que sea un éxito, que no me cabe ninguna duda. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y especialmente a los que me acompañáis aquí en esta presentación. Muchas gracias.
Gracias a todos. Pilar Rubiera es la presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo. Pilar, gracias por venir también.
Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Desde luego, ya lo han dicho David y Antonio, pero llegar a la 33ª edición de un festival de zarzuela como este es un logro para Oviedo, para una ciudad como Oviedo. Y por eso hay que dar las gracias al Ayuntamiento, por haberlo mantenido durante estos 33 años. Emilio Casares, que es a quien todos conocéis, gran estudioso de la zarzuela, musicólogo, suele decir que lo mejor de nuestra España está en la lírica. Yo voy a seguir con el ritual navideño. Entonces voy a pedir, como todos los años, sin demasiado éxito, más funciones, más estrenos, como aquel Maharajá de 2017, y confío en que 2026, en que sabremos si Oviedo es seleccionada o no como aspirante a la capitalidad cultural del 2031, sea un año más propicio. Y como no puedo olvidar que también soy periodista, pues voy a decir al Principado, representado aquí por mi querido Antonio, que ya era hora de que Oviedo recibiera una cantidad digna para las actividades culturales del Principado. Yo lo que quiero decir es que espero que esos 800.000 euros se distribuyan bien y a la música llegue algo de esos 800.000 euros, y al Festival de Zarzuela también. Bueno, seguimos. Como todos sabéis, para Oviedo Filarmonía, lo digo todos los años, es un lujo participar en este festival. Vamos a cumplir enseguida 27 años. Es una orquesta que fue creada para sostener los festivales líricos, zarzuela, ópera, más todo el programa al que tenía que hacer frente Oviedo, todo el programa musical al que tenía que hacer frente Oviedo en aquellos años, programas sinfónicos, ballet, cine, algunas cosas se han ido mermando, pero bueno, esperemos que los Reyes Magos se porten bien y vuelvan a situar al nivel que estábamos, cuando menos, y no más, a la programación musical. Dicho esto, uno de los rasgos que todos decimos, y es verdad que caracteriza a nuestra orquesta, por todo lo que dije, es su versatilidad, ¿no? Esa capacidad que tiene para ofrecer todo tipo de programas. Participar en lo que es la recuperación del patrimonio musical español a través de la zarzuela Es un desafío siempre, porque te enfrentas y das a conocer la música de nuestros grandes maestros. Este año tenemos a Barbieri, tenemos a Bretón, tenemos a Manuel García, que recuperamos una zarzuela de hace casi 2 siglos, ¿no? El Gitano por Amor, que se reestrenó hace relativamente poco tiempo con la dirección escénica de nuestro Sagi. Y a Guillermo Martínez, un compositor contemporáneo con Maharajá. Dejo para Cosme, Marina, director del festival, los comentarios sobre el contenido de la programación. Pero sí quiero destacar y elogiar la capacidad que tiene este director artístico para combinar obras, autores, épocas, y para lograr que tengamos un gran elenco de intérpretes, directores de escena, directores musicales, con un presupuesto tan ajustado que cuando lo comentas en los ambientes musicales no lo creen. Y la verdad es que es bastante increíble. Como David, doy las gracias a todo el equipo que hace posible este festival, desde el último técnico al director artístico. Y, por supuesto, a mi hermana, la Capilla Polifónica. Y no querría finalizar mi intervención sin tener un recuerdo emocionado para dos personalidades de la música que se han muerto, dos personalidades asturianas que se han muerto en los últimos días, muy diferentes, pero fundamentales cada una en su ámbito. Una fue el pedagogo Juan Ignacio Ruiz de la Peña, que dirigió el Conservatorio Profesional el Conservatorio de Oviedo, y el otro es Jorge Martínez, el fundador y creador de Los Ilegales. Creo que cuando decimos que Oviedo es música, lo decimos con muchísimo argumento. Muchas gracias y feliz Navidad a todos.
Gracias, Pilar. Ruth es la presidenta de nuestra capilla.
Hola, buenos días a todos. Estos días estoy recordando mucho aquel barberillo, aquel lamparilla que llegaba en el año 2020 lleno de energía y de ilusión. La Capilla Polifónica celebraba entonces sus 50 años, soplábamos las velas, todo parecía un comienzo de una edición extraordinaria. Y sin embargo, igual que empezó con el barberillo, terminó con el barberillo por aquella pandemia que pasamos. Este pensamiento en alto ya dicho, paso a dar importancia, sobre todo a poner en valor esas actividades of zarzuela, que son colaterales al eje principal. La participación de la Capilla Polifónica en los 4 títulos es importante, la interpretación coral. También considero que es muy importante estos conciertos of zarzuela. Estos conciertos of zarzuela tienen un formato que fue diseñado hace ya unos cuantos años por Alejandro Villalibre. Estos eran unos conciertos didácticos, tienen unos interludios explicativos de las obras que se van representando. Tenían una presentación de tipo teatral, donde incluso había alumnos de la Escuela de Arte que eran miembros de la Capilla Polifónica y que hacían sus intervenciones desde el patio de butacas. Era algo muy, muy bonito, ¿no? Y participaba mucho también el público, se hacía partícipe. Bueno, pues este formato, que lo llamábamos Redescubre la zarzuela, un paseo por el siglo de oro, es el que se trata de ofrecer ahora en estos conciertos of zarzuela en los teatros del Concejo de Oviedo y en los centros sociales. Y les cambiamos el título este año. Este año les llamamos Campo Amor of Zarzuela On. Con esto lo que tratamos, la idea es que cuando las puertas del Teatro Campo Amor se cierran y el festival concluye, la Capilla Polifónica sigue llevando tanto el festival como la zarzuela a la calle, a su origen, a su gente, a la gente que vive la zarzuela. Esto es un poco feedback, o sea, nosotros llevamos la zarzuela a la gente que no viene al teatro y que posiblemente sean posibles espectadores, ¿no?, en próximas ediciones. Entonces, pienso que esto tiene mucha importancia, es la divulgación que hacemos de la zarzuela. Y esta divulgación la hacemos de un modo continuo. La Capilla Polifónica hace esto continuamente en el ejercicio de su actividad a lo largo de todo el año. De hecho, ahora venimos del jubileo de coros y corales de Roma, lo pasamos estupendamente, y luchamos muchísimo por poder ofrecer allí un concierto de zarzuela. No fue posible porque las circunstancias de este año en Roma son muy complejas, pero no dejamos de cantar las seguidillas de la verbena de la paloma en la calle, incluso en el aeropuerto de Fiumicino. Montamos espectáculo allí donde vamos y siempre con la finalidad de hacer visible la zarzuela, que es muy importante. Y retomando el eslogan de este jubileo, Peregrinos de Esperanza, pues yo continúo en la línea de las peticiones. Yo tengo la esperanza de que las administraciones públicas, además de competir por tener los árboles de Navidad más altos o la iluminación de Navidad más abundante, compitan por presupuestos en cultura, presupuestos que permitan tener los teatros llenos de actividad y con sus butacas llenas a rebosar. Feliz Navidad a todos.
Gracias, Ruth. Comparto tu petición. Chus Negra es el representante del diario de la Nueva España, colaborador del ciclo.
Hola, David, muchas gracias. Hola a todos. Como representante de la Nueva España, en nombre del periódico y en nombre también del grupo editorial Prensa Ibérica, para nosotros es un honor acompañar este ciclo. Lo es porque, bueno, como han dicho todos los que me han antecedido, es posiblemente la programación más importante que desarrolla la Fundación Municipal de Cultura. Por varios motivos, pero bueno, principalmente por su singularidad. Pues somos de los pocos que hacemos esto, la importancia también que tiene y por la profesionalidad. Como decía el concejal, como decía David Álvarez, esta programación tiene detrás también eso que llamamos las industrias culturales, toda la gente que hay detrás trabajando. Bueno, es algo fundamental y por eso, aparte de ser una satisfacción para el periódico acompañar esta programación, también es en cierta forma una obligación dentro de nuestra función de servicio público acompañar esto, intentar comunicarlo a todo el mundo de la mejor forma posible. Así lo intentamos hacer, así lo seguiremos intentando hacer, mejorando cada año y además agradeciendo a COSME, una dirección que, por un lado, aparte de ser exitosa en cuanto a público, y David nos daba las cifras antes, es exitosa en cuanto a su afán también de esa voluntad de apertura hacia la sociedad, ¿no? Con todo lo que hemos visto durante estos años de esos ciclos, como comentaba, incidía la directora de la Capilla Polifónica de Loz Zarzuela, y también con ese empeño de ir más allá de lo que el género ofrece, ¿no? Incluyendo nuevas producciones como este Maharaja que vuelve ahora a poder verse y estas conexiones tan importantes y tan maravillosas como va a ser el estreno nacional de la producción del Teatro de Basilea de Christoph Lloyd. Pero bueno, esto son cosas que explicará mucho mejor mi querido compañero José Marina.
Antes de que Cosme nos detalle la programación, vemos un vídeo. Vale.
Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quería enlazar un poco, lo bueno de hablar el último es que ya han dicho muchas cosas antes, con lo cual lo que uno pensaba que iba a decir, pues hay que ir dejándolo de lado y a lo mejor hay que contar otras cosas. Enlazando un poco con la línea argumental de David, el concejal, con el asunto además que ha, que yo creo que está tensionando para bien al mundo de la cultura en la ciudad y en la región, que es esa batalla, esa lucha, esa aspiración por la capitalidad cultural europea de la cultura de 2031. Precisamente, este festival ya tenía, pero profundiza en ese enfoque europeo. ¿Por qué lo profundiza? En diferentes ámbitos desde diferentes enfoques. Por una parte en obras, pero por otra parte también en profesionales que participan en él. El pasado 27 de septiembre fui a Basilea al estreno de una nueva producción del Barberío de Lavapiés. Iba con unas expectativas neutras, porque en Basilea, un estreno de una ópera de Barbieri en un teatro que era la primera vez que iba a hacer una zarzuela. La ópera de Basilea es uno de los teatros de ópera más relevantes de Europa por calidad y cantidad de producción. Tienen un sistema de producción operística continua y unos presupuestos que, bueno, están a años luz de lo que podemos y a lo que se puede manejar en los teatros españoles. Y me llamaba la atención, eso sí, el interés de una persona que estaba al frente del proyecto, Christoph Loy, y a él lo voy a enlazar con la segunda de las obras, porque quiero enlazar a Christoph Loy con Emilio Sagi, porque son los dos, son dos profesionales que se conocen, que se respetan y se admiran muchísimo. He hablado de los dos con los dos, y los dos tienen un discurso muy parecido el uno del otro. Por eso enlazan muy bien ambos creadores, ¿no? Bien, pues fui allí, la producción musicalmente estaba dirigida por José Miguel Pérez Sierra y ahí estaba también un director obetense, una persona de la casa, Julio César Picos, que bien conocen en la Capilla Polifónica porque estuvo vinculado muchísimos años a la capilla, muy vinculado también precisamente por eso al Festival de Teatro Lírico Español y que ha estado y que ha dirigido funciones en Basilea, siendo el primer director asturiano que ha estado al frente de una producción en un teatro de la relevancia del de Basilea. Y bueno, allí me senté a verla, me llamó la atención que estuviese el teatro totalmente lleno, eso ya para empezar. Me llamó la atención cómo se desarrolló todo, cómo antes de empezar el propio Christoph Loy salió y explicó al público suizo qué era la zarzuela, por qué él amaba la zarzuela y por qué él creía que la zarzuela era uno de los géneros musicales europeos de mayor relevancia y que necesitaba, sin duda, de una potenciación lírica en todo el continente. Él predica con el ejemplo porque va a estrenar ahora en Viena una nueva producción de Benamor, de Pablo Luna, y además ha creado un grupo articulados con jóvenes cantantes españoles, que se llama Los Paladines, que van a hacer galas de zarzuela desde las óperas de Berlín, los principales teatros alemanes, o sea, tiene un calendario por delante en Norteamérica también. Es decir, se ha convertido en un embajador del género verdaderamente increíble. Un embajador que se une a ese otro embajador nuestro que es Emilio Sagi, que es otro de los grandes embajadores y que en tantas cosas ha sido pionero en la difusión de la zarzuela, no solo en Europa, sino también en Norteamérica, incluso en Asia, especialmente en Japón. Bueno, pues cuando acabó la función, yo esperaba la reacción del público, la función se desarrolló con un éxito increíble. Hubo dos bises dentro de la función y yo Y al final, cuando se termina la función, asistimos a una ovación de 15 minutos con el público puesto en pie, todo el teatro puesto en pie, y unos gritos tremendos diciendo ¡Viva la zarzuela!, en una especie de medio alemán, medio español, pero que claramente se entendía ¡Viva la zarzuela! Entre parte de aquel público, ¿no? Y yo dije, bueno, vaya público que hay aquí en Basilea, qué entusiasmo, que debes así todos los estrenos, que, y tal. Y luego pregunté al director del teatro, dijo, no. Esto es la primera vez que nos pasa. Dice, yo llevo aquí no sé cuántos años y no nos ha pasado esto nunca en un estreno. Estamos en shock todo el equipo del teatro por esto que ha pasado con el público. No sabemos, o sea, verdaderamente ha sido una cosa con una energía tan impresionante que, bueno, desde luego tenemos que plantearnos seguir programando zarzuela, ¿no? Bueno, pues esta producción del Barberío de Lavapiés la vamos a tener, vamos a estrenarla en España, en el Teatro Campo Amor. Nos tensiona también a todos muchísimo. Aquí todo el equipo del teatro está haciendo un esfuerzo extraordinario porque para las propias capacidades y la realidad de escenario de nuestro teatro, sin duda es un reto muy importante, como ya hubo otros en el pasado, desde el punto de vista escenográfico, pero este sin duda es un gran reto, ¿no? Y ahí estamos trabajando con enorme intensidad para que esto, a finales de febrero, se puedan ver estas funciones con la calidad que merece. Bueno, el espectáculo ha tenido unas críticas increíbles de un montón de medios especializados, con lo cual vamos a disfrutar, yo creo, de un magnífico Barberío de Lavapiés. Y después del Barberío, el Festival de Teatro Lírico Español, y ahí enlazo con Emilio Sagi, no solo defiende la zarzuela, defiende también la ópera. El Gitano por Amor es una ópera. Es una ópera de Manuel García. ¿Y Manuel García? ¿Quién es Manuel García? Manuel García es un compositor, tenor, director de escena, productor, es una de las personalidades más influyentes en la ópera europea del siglo XIX. Es uno de los personajes que vertebraron la ópera en toda Europa, desde España hasta Viena, desde Viena a Francia, a Italia, a todos los países. Es uno de los